Para empezar, voy a hacerles una presentación muy rápida de quienes nos acompañan en esta mesa. En el extremo de la izquierda está el doctor Daniel Saldívar Navarro, colega investigador de aquí de nuestra Universidad de Guadalajara, seguido por el doctor Raúl Rojas González, quien es nuestro visitante el día de hoy y quien nos ha hecho el favor de visitarnos con este dispositivo que estará hablándonos en unos momentos más. Agradezco la presencia también de nuestro secretario académico, que en unos minutos nos dirigirá unas palabras, y un servidor, Marco Antonio Pérez, que les reitero la bienvenida y les agradezco mucho su presencia, en particular a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Pues cedo la palabra a nuestro secretario académico para que nos dé un mensaje.
Muy buenos días. Estimado doctor Raúl Rojas, bienvenido a esta casa. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en el Centro de Estudios de Tonalá, a usted y a su equipo. A los compañeros de la prensa, amigos nuestros, bienvenidos. Doctor Marco Pérez, director de la división, estimados alumnos, profesores, sean ustedes testigos de este intenso trabajo que seguramente ha realizado el doctor Rojas con su equipo y que hoy tenemos la oportunidad de escuchar de viva voz de quien genera el conocimiento y tecnología y que además ha recorrido nuestras temerosas carreteras. Y bueno, su invento parece que si libró México, ya lo hizo por todo el mundo. Sin darle más vueltas, sean ustedes bienvenidos y lo dejo en uso de la voz porque finalmente él es el anfitrión. Por favor.
Sí, muchas gracias por la invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias a las autoridades de la Unidad Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y después a las 11 va a haber la conferencia para los estudiantes, entonces ahí ya voy a entrar en muchos detalles técnicos para que sepan cómo se hizo este trabajo. Ahora vamos a tener nada más la conferencia de prensa, entonces va a ser breve. Voy a explicar simplemente lo que hemos hecho y después vamos a tomar preguntas de la prensa, de los representantes de la prensa que están aquí. Bueno, básicamente lo que hicimos, hemos estado trabajando desde 2006 en automóviles autónomos, o sea, es nuestro noveno año que hemos estado desarrollando vehículos de diferentes tipos y vinimos a México a probar nuestro vehículo ya en un recorrido de larga distancia. Hemos hecho recorridos en la ciudad y en las carreteras en Alemania, en Estados Unidos y en Suiza, pero obviamente que las carreteras en esos países tienen otras características y las reglas de tráfico, por ejemplo, entre Estados Unidos y Alemania son distintas y por eso es interesante probar siempre en un nuevo país, en un país que además, como México, presenta desafíos importantes, digamos, en las carreteras. Ese es el trayecto que seguimos, que fue desde la ciudad de Nogales, entramos por California, el vehículo llegó a California, estuvimos manejando en Estados Unidos, en California, Nevada y Arizona, y ya después entramos por Nogales y fuimos hasta la Ciudad de México. Y ya pasé 4 veces por Guadalajara porque primero tuvimos que pasar levantando el mapa de las carreteras, o sea, lo primero que se necesita es un mapa de carreteras y un mapa con ciertas especificaciones. Los mapas de carretera que existen en internet o incluso los que existen para sistemas de navegación convencionales no tienen los requisitos que requerimos para navegar de manera autónoma. Entonces primero pasamos en septiembre, pasamos de bajada hasta la Ciudad de México, estuve aquí en Guadalajara en la universidad, luego pasamos de subida para regresar el auto hasta Nogales y ya bajamos de manera autónoma a partir del 14 de octubre. Fueron 5 días. Estuve manejando 400 o 300 kilómetros o 500 cada día. Es un recorrido de 2.250 kilómetros de carretera, pero hay que atravesar también algunas ciudades y hay que quedarse en las ciudades, entonces son 150 kilómetros más en carreteras para un total de 2.400 kilómetros para este viaje. En el viaje pasamos por Sonora, cruzamos todo el estado de Sonora, por Hermosillo, cruzamos todo Sinaloa, que es el estado más largo de la República. Hicimos paradas en Culiacán, en Mazatlán, y después hicimos una parada en Guadalajara hace apenas unos cuantos días, apenas la semana pasada. Para llegar a la Ciudad de México llegamos el lunes de esta semana. Durante este trayecto, los desafíos que había que cubrir eran de diferente tipo. El primer desafío es reconocer la carretera, reconocer las líneas de la carretera para poder centrar el vehículo. El vehículo tiene una unidad de GPS que le da su posición en la carretera, pero además hay que reconocer las líneas para centrar el vehículo. Hay una buena parte de la carretera desde Sonora hasta la Ciudad de México que no tiene líneas, ya sea porque acaban de pavimentar o porque están reparando parte de la carretera. Entonces no existen las líneas y el automóvil de todas maneras tiene que centrarse de alguna forma en la carretera. Otro problema es que a veces pintan demasiadas líneas. Cuando acaban de reparar un lado de la carretera están las líneas originales más las líneas de la reparación. Entonces ahí también puede haber confusiones con el vehículo. Y uno de los problemas también típicos que hay en las carreteras en México son los topes. Es el único país del mundo donde yo he visto topes en la carretera y además son del color de la carretera y hay que reconocerlos para no destruir al vehículo. Fue uno de los problemas que tuvimos que resolver. Y los baches, naturalmente, los hoyos en la carretera, que afortunadamente en septiembre eran muchos, en octubre ya eran menos, ya los habían reparado después de algunas tormentas que hubo. Así que el recorrido sí fue un recorrido pues desafiante, un recorrido que no en todas las partes de la carretera, yo diría que el 80% de las carreteras de Nogales hasta la Ciudad de México está en buen estado. Hay un 15% que está en un poco en mal estado y hay un 5% que está en muy mal estado, en donde sí resulta difícil manejar. Entonces, para que vean cómo funciona el vehículo en este trayecto, como decía, después les voy a dar los detalles técnicos y les voy a explicar lo que hicimos, pero aquí lo que quería hacer primero era mostrarles algunos videos de vehículo en operación. Este es el vehículo ya en un trayecto, va avanzando de manera autónoma. Ustedes van a ver cuando llegue el vehículo que hay dos personas al frente. Las dos personas al frente no van manejando, uno es el conductor de seguridad, que simplemente va observando lo que hace el vehículo, y otro es el copiloto que va viendo lo que hace la computadora y le va explicando o le va dando señales al conductor de seguridad. Aquí pueden ver cómo funciona esto del conductor de seguridad. A la izquierda está el profesor Daniel Göring, que está también el día de hoy con nosotros. Él actúa de conductor de seguridad. No toca el volante, no opera el vehículo, simplemente va observando lo que hace, pero puede intervenir. Si toma el volante, se desconectan las computadoras, si toma el volante o oprime el pedal del acelerador, toma control del vehículo y puede evitar un accidente en caso necesario. Claro que se trata de que no tenga que hacerlo. El copiloto va viendo la computadora y en la computadora se puede ver lo que está planeando el software del vehículo. Aquí va entrada a la carretera, es un descanso que hicimos cerca de Culiacán, me parece, y aquí así es la forma en que se incorpora la circulación y continúa avanzando por la carretera de manera completamente automática. El siguiente video es un rebase, o sea, el vehículo no solamente puede continuar en su carril, puede rebasar otros vehículos. Llevábamos un carro adicional que también traía cámaras de video para ir documentando lo que hicimos. Entonces aquí pueden ver el vehículo rebasando y pueden ver que traíamos a la Policía Federal atrás de nosotros. La Policía Federal nos iba resguardando, iba viendo que llegáramos completos a nuestro destino y además estaban muy interesados en todos los experimentos que estábamos realizando. Aquí ven otro rebase, es un rebase seguramente a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que estuvimos conduciendo, y después de rebasar al vehículo se puede reincorporar a la carretera. Aquí vamos a rebasar incluso a la Policía Federal. No es recomendable si no están de acuerdo con la Policía Federal en lo que están haciendo, pero aquí, por ejemplo, estamos rebasando incluso al vehículo de la Policía Federal. Incluso creo que a una velocidad mayor, en este caso de 120 kilómetros por hora. La escena que sigue, le voy a cambiar la escena que sigue. Este es uno de los problemas que también tuvimos en México, que son las zonas en construcción. Cuando se llega a una zona en construcción hay que tener o reconocer la zona en construcción o tener un mapa de la forma en que ha sido modificada la carretera, y al seguir esa modificación entonces se puede se puede cambiar en este caso completamente al otro lado de la carretera y continuar avanzando. Esta es una zona en construcción también, incluso marcada por conos y marcada por cilindros, con una persona que está dando señales, y aquí el desafío es realmente avanzar, detenerse en los topes, lo que mencionaba, avanzar de manera más, un poco más despacio en los topes, evitar a los vendedores ambulantes, que también los hay en las carreteras, y tratar de recuperar el carril después de evadir los diversos obstáculos que vemos aquí en este video. Déjenme avanzar a otro video. Aquí es otra zona en construcción, es un problema parecido. También se trata de llegar a donde está la zona en construcción y continuar avanzando por la modificación de la carretera. Aquí no hay nada que no hayan visto ya. Este es simplemente, ahí vamos filmando, como ven, documentamos todo con cámaras de video portátiles, con una cámara que traíamos en la parte superior del vehículo. Aquí es otra zona en construcción hacia otro lado de la carretera. Uno de los problemas que tuvimos son este tipo de zonas en construcción donde cambiábamos de dos carriles por cada lado de la carretera a un solo carril por cada lado de la carretera. Aquí el problema cuando tienen un solo carril es que a veces hay automóviles que van rebasando, o sea, van manejando en sentido contrario contra nuestro vehículo. Lo más peligroso que vivimos en este trayecto fue un vehículo que nos salió en sentido contrario en una curva. O sea, no hay manera de que los sensores puedan ver a un vehículo en una curva cuando viene del lado contrario. El vehículo se amarró y afortunadamente no tuvimos ningún accidente. Esta es otra escena donde estamos rebasando, en este caso a dos. Ah, no, es un solo vehículo, pero podemos ver después al vehículo rebasando a otros dos vehículos. Esta es una escena adicional, pero les quería enseñar otra ya para terminar, que se me hace que es más interesante. Eso la tengo aquí, y es una caseta. Aquí va a entrar el vehículo y va a pasar también de manera automática por la caseta. Lo único que no es automático es que hay que pagar, entonces hay que en ese momento sí hay que detener al vehículo apretando un botón. Detenemos el vehículo, pagamos la caseta, pero el vehículo sigue de manera automática. Entonces aquí guarda una distancia prudente con respecto al vehículo de frente. Voy a avanzar un poco el video hasta que salga, para que salga ya el otro vehículo. Y aquí ven ya el vehículo avanzando despacio, se detiene para poder hacer el pago. Ya hacemos el pago y en el momento en que el semáforo se ponga en verde ya podemos continuar. Además tiene que levantarse el palo este que está enfrente de nosotros. Y ya que se levanta, sale también a una velocidad prudente. Hay que esperar el cambio. Y ya que se pagó, puede salir a una velocidad prudente. Ustedes pueden ver en la computadora. Desgraciadamente no está suficientemente oscuro aquí, pero si no, podrían ver en la pantalla de la computadora, podrían ver los datos que está procesando el vehículo y se puede ver que tiene una visión completa de la carretera y de todo lo que está haciendo. Aquí ya sale, acelera, se incorpora al tráfico y lo primero que tiene que hacer al acelerar es rebasar a un autobús o a un camión de transporte, como van a ver. Pues aquí ya está alcanzando la velocidad de crucero que tiene que tener y ya rebasa el vehículo que tienen a un lado. Entonces, con este video quería terminar, y ahora si tienen preguntas la gente de prensa, los colegas de la prensa, creo que las podemos contestar antes de comenzar con la conferencia sobre el proyecto. Ok, muchas gracias. Y el profesor Marco Pérez puede tomar las preguntas.
Pues adelante, si quieren, hacemos llegar el micrófono.
Christopher Sainz, del periódico Mural. ¿Cuántos años le costó de trabajo antes de salir a la calle el poder llevar a cabo este proyecto?
Sí, empezamos en el año de 2006. Empezamos en California junto con, seguramente han oído hablar del proyecto de Google. Estábamos en el mismo edificio también con la gente que después se fue a Google. Empezamos en 2006. En 2011 nos dieron la licencia de manejo para Berlín. O sea, desde 2011, en 5 años, logramos obtener la licencia de manejo. Desde esa época estamos manejando de manera autónoma en diferentes países del mundo. Ya llevamos 4 países donde hemos hecho experimentos. Y a partir de 2012 hemos estado navegando de manera completamente automática en la ciudad de Berlín. O sea, en total llevamos 9 años trabajando en este proyecto. Para adquirir la licencia nos tardamos 5 años.
Buenos días. Ahí están manejando en el día, pero en la noche ¿se puede manejar?
Sí, en la noche es incluso más fácil porque los sensores láseres y las cámaras de video pueden registrar de manera más precisa las líneas de la carretera. Cuando el sol está muy fuerte es más difícil reconocer. A veces si tienen una carretera de concreto, por ejemplo, que es blanca y tienen líneas blancas sobre la carretera de concreto, a veces si es muy fuerte la intensidad del sol es difícil reconocerlas. De noche es más fácil incluso que de día.
Otra pregunta, ¿puede reconocer en la ciudad los semáforos?
Ah, sí, claro. Sí, navegamos en la ciudad de Berlín en el tráfico y después en la conferencia les voy a mostrar el vehículo reconociendo semáforos.
Gracias.
¿Y otras preguntas de la prensa? Sí.
Doctor, buenos días. ¿Nos puede decir cuál es el apoyo que ha recibido por parte de los académicos del Centro Universitario de Tonalá?
Ah, bueno, aquí son los 3 mosqueteros, nada más que Eric todavía no ha llegado. Ah, ya llegó. Son los 3 mosqueteros, el doctor Eric Cuevas, Marco Antonio Pérez y el doctor Santos Saldívar. Hemos estado en contacto desde hace muchos años y de hecho Daniel y Eric hicieron su doctorado en Berlín. Ahí estuvimos trabajando en temas de robótica y desde hace muchos años mantenemos un contacto tanto desde el punto de vista de publicaciones, de cuestiones relacionadas con visión computacional, como con robótica en general. Y en el caso de la Universidad de Guadalajara siempre nos han apoyado con toda la cuestión logística. Siempre que tenemos que pasar por Guadalajara llevando el vehículo, hemos tenido siempre el apoyo para resolver los problemas de dónde meterlo, dónde alejarlo, pero además hemos tenido discusiones técnicas, hemos tenido colaboración técnica sobre visión computacional en general y tenemos publicaciones comunes. Los resultados de esas publicaciones comunes implícitamente están contenidos dentro del software que hemos desarrollado para el vehículo.
Buenos días, Eduardo Carrillo de Comunicación Social de la UDG. Doctor Marco Antonio, tengo entendido que ustedes han participado, como decía el doctor, en materia de visión artificial. ¿Cuáles han sido los retos y los trabajos que han realizado para poder hacer este recorrido de Nogales a Ciudad de México?
Sí, muchas gracias. Sí, bueno. Sí, gracias. Inicialmente, el doctor, ¿verdad? Sí, distintos retos se conformaron cuando inició el proyecto. Inicialmente el doctor Rojas, trabajando con mis 2 colegas, Daniel Saldívar y Eric Cuevas, les puso el reto de identificar lo que eran todos los señalamientos, todo lo que en inglés se conoce como el signposting, que era uno de los primeros elementos que había que batir, porque distintas legislaciones en distintos países se componen de distintas simbologías. Utilizando métodos de reconocimiento de visión artificial, se pudo segmentar distintos de estos señalamientos, incluidos los mexicanos. Un paso posterior también incluyó el trabajo con los sistemas de Ladybug, que son, si ustedes se fijaron los videos, esta torrecita que lleva arriba del carro, es un sistema de rayo láser que está reconstruyendo en tercera dimensión todo lo que existe alrededor del automóvil. También tuvimos una colaboración muy interesante en esa parte. Y finalmente con los sistemas de autoidentificación de otros vehículos por medio de cámaras, que si ustedes lo notan en el auto está equipado en las esquinas, ahora o actualmente ya están empotrados, pero hace tiempo se manejaban muy visiblemente las cámaras para poder percibir también una imagen de lo que sucedía de alta velocidad, y ahí tuvimos también una colaboración bastante interesante.
¿Y algunos de los desafíos? vieron en el recorrido como parte de su trabajo?
Bueno, ya había mencionado en cuanto a los desafíos, el desafío principal es que hay que reconocer la carretera. Y si la carretera no está bien pintada, si no tiene sus líneas, si uno no sabe si hay dos o tres carriles, obviamente que hay un problema para la computadora. Ahora, yo mencionaba que yo pienso que un 15% de las carreteras en México no tienen bien pintados los carriles, por lo menos del trayecto que nosotros recorrimos. Y había mencionado anteriormente que incluso cuando la carretera está bien señalizada, el problema es reconocer los baches y los topes, que son cuestiones de seguridad que hay que manejar de alguna forma. Entonces, el desafío fundamental aquí fue que el estado de las carreteras en México no es óptimo en el 100% del trayecto, y eso es una cuestión que va a haber que resolver para el futuro, porque este tipo de vehículos van a entrar al mercado en un momento dado, y entonces al entrar al mercado las carreteras tienen que tener las especies.
Bueno.
Sí, sí. Sus
compañeros. ¿Funciona?
¿Y qué sigue para el proyecto?
No le oí.
¿Qué conclusiones se llevan de este
proyecto? ¿Qué sigue para este proyecto? Ok. Bueno, la conclusión que bueno, más.
Muy buenos días. Bueno, mi duda es esta. ¿Lo han manejado en lluvia? Y si fue así, ¿qué resultados les dieron y si fueron los que esperaban?
En la lluvia no hay ningún problema. La lluvia, los sensores de láser y todos los demás sensores pueden ver a través de la lluvia, excepto las cámaras de video que tienen un poco de problemas, pero van a ver después en la conferencia que tenemos muchos sensores adicionales. El problema fundamental climático no es la lluvia, el problema fundamental climático es la nieve, que no es un problema que tienen ustedes aquí en Guadalajara, ni en Sonora, ni en ningún otro lado, pero en Europa sí lo tenemos. Cuando cae nieve, la carretera puede estar pintada de blanco, desaparecen los carriles, además los sensores se pueden congelar. Entonces la nieve todavía es un problema que hay que resolver.
¿Alguna pregunta de los medios? Bueno, pues, doctor, compañeros de los medios, muchas gracias por acompañarnos. Un breve break para prepararnos para la conferencia que dará ahorita el doctor Rojas. Muchas gracias a todos. Gracias.